Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom, shalom.
Hoy vamos a ver cómo puedes palpar esta comunión y cuáles son los beneficios cuando la comunión se coloca dentro de tu vida y de la iglesia. El primer versículo que vamos a ver es Filipenses capítulo 1. Versículo 3 al versículo 5, Filipenses capítulo 1, versículo 3 al versículo 5. Ya hablamos de que la palabra koinonía significa ayuda a una causa, contribución, participación, compartir para que algo se lleve a cabo. Y aquí en Filipenses, el apóstol Pablo haciendo esta hermosa oración, expresando a ellos la oración que había hecho, dice: doy gracias a mi Dios porque siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros y por vuestra, y ahí está, comunión en el Evangelio. Entendía muy bien el apóstol Pablo que había grandes beneficios en la comunión. Entendía que había formas en que se manifestaba la comunión. Entendía el apóstol Pablo que cuando se colocan estas columnas de la coinonía en nuestra vida, cuando damos el tiempo, cuando nos mostramos con orden y con organización, cuando realmente colocamos el lugar, cuando buscamos hacer vida en la coinonía de la iglesia, cuando invertimos en ello, pues hay grandes beneficios en el mismo. Eso es lo que vamos a ver. Vamos a ver algunos de los beneficios que tiene la coinonía y vamos a ver la forma en que se manifiesta. La pregunta que nos haríamos sería, ¿cómo se manifiesta el poder de la comunión de Dios? Y ahí en Efesios capítulo 2, también versículo 19, nos damos cuenta de la primera manera en que se manifiesta esta comunión, la coinonía. Ya lo vimos también en las columnas, pero es parte de la manifestación. ¿Y cuáles son los beneficios de la misma? En Efesios capítulo 2, verso 19, habla acerca de qué es el beneficio o cuál es el beneficio de esto. Efesios 2, versículo 19, dice así: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Por mucho tiempo, el gentil, como tú y yo, éramos y estábamos fuera. ¿Y cómo se manifestaba el poder de la comunión con Dios? Que podíamos ahora ser parte de ellos y pertenecer a la familia de Dios. Por eso dice ahí el versículo, y miembros de la familia de Dios. Ya no somos extranjeros, ya no somos advenedizos. Y una de las cosas que nos preguntamos es, ¿cómo es que esto se manifiesta? Si tú vas a Turquía y visitas en Estambul, uno de los palacios más bellos del sultán, de los más importantes sultanes que hubo en su tiempo dentro de Turquía, que pudo manejar todo el imperio otomano, es interesante mirar que en los jardines del sultán había muchísimos tipos de flores. Eran jardines como jardines de México, que está a 10 minutos de aquí. Eran muchas flores, estaba muy bella, muy hermosa. Y entonces le preguntaron al sultán, oye, dentro del imperio tenemos mucha gente que cree cosas en cuanto a la divinidad que nosotros no creemos. Y él preguntó a los consejeros, ¿qué debo de hacer? Y dicen ellos, pensamos que lo que debes de hacer es que los debes de mandar matar a todos, que los debes de aniquilar. Y de esta manera solamente quedar los mismos que tenemos esta misma fe. Y entonces él tomó a los consejeros y empezó a pasear por el palacio y llegó a la parte de los jardines, donde había distintos tipos de flores. Y le preguntó a ellos, ¿qué sucedería si cortase todas las flores y solamente dejase un tipo de flor? Y les preguntó, ¿se vería igual de hermoso? Y dijeron ellos, no, no, mi sultán, no se ve igual de hermoso. Dice, entonces, ¿por qué queremos cortar a alguien con el cual podemos compartir nuestra convicción y puede también convertirse a nuestra fe? Y el concepto tiene que ver con ello. Pertenencia, pertenencia. Nosotros vivimos en Estados Unidos, donde hay una fusión total de culturas. Ustedes viven en México, donde la mayoría de la gente pues es mexicana. Hasta estas últimas décadas se está viendo una gran inmigración hondureña, guatemalteca, haitiana, cubana, y ahora empieza a haber un poquito más de diversidad. Pero ¿cuáles son los beneficios de la pertenencia? Saben bien los reyes y los presidentes, que entre más rápido se adapta un nuevo inmigrante, será mejor para la vida del inmigrante y para la vida del país. Cuando no hay xenofobia, cuando no hay un miedo por los extranjeros, por los extraños, sucede eso. ¿Y cuál es el beneficio de pertenencia? ¿Por qué indica Pablo que ahora ya somos miembros de la familia? Porque cuando uno tiene pertenencia, que es el resultado y la manifestación de la coinonía, entonces hay varios beneficios. Voy a mencionar cuatro. El primero, se siente uno apoyado. La provisión de apoyo se incluye. Se siente uno estimulado. ¿Pero a qué? A seguir caminando con Dios. Si nosotros hacemos que la gente que viene a la iglesia por primera vez se sienta parte del reino, especialmente se sientan cómodos y después vengan a ser miembros de la iglesia, ¿cómo los debemos de hacer sentir? Bueno, si tenemos coinonía, ellos van a sentir este punto de pertenencia y entonces van a sentirse apoyados y ya estimulados a caminar con Dios. Uno de los ejercicios que quiero que hagas es escribe de 3 a 5 personas dentro de la iglesia con los cuales tienes una excelente coinonía. De 3 a 5 personas dentro de la iglesia con los cuales tienes una excelente coinonía. Si no llenas la lista, tienes el riesgo de no llegar al fin del camino espiritual. Si no tienes de 3 a 5 personas, hay un riesgo de que no vas a llegar al fin. ¿Por qué? Porque necesitas eso, porque cuando te sientes perteneciente a algo, sientes un apoyo, una estimulación a caminar con Dios. Número 2, ¿cuál es el beneficio de pertenencia? También te sientes, no solamente a ser parte, sientes que puedes compartir los talentos que Dios te dio. Si no tienes pertenencia, ¿cómo compartir los talentos que Dios te dio? Pero si dentro de la iglesia, dentro de la coinonía, se te permite expresar los talentos que tienes, es mucho más fácil que los puedas poner al servicio de todos. Un ejercicio que hice con ustedes hace tiempo y que también hice con la iglesia local es que les pedía que escribieran dones que tenían y después los dejaran saber a la congregación. Cuando uno tiene coinonía, cuando uno convive con la gente, sabe quién cocina bien. Por ejemplo, de aquí de todos, y espero no provocar a nadie a celos, ¿quién cocina bien rico? Levante la mano para que nos diga. ¿Quién cocina bien? A ver, díganos el nombre, a ver. Sí, hermana, hermano. ¿Quién? ¿Ah? Tu mamá. Eso le llamo coinonía, conflicto de intereses. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Quién cocina bien? Sí, hermana. La hermana Rosita. ¿Cómo sabe usted, hermana? Ah, ¿por qué? Ahí está, coinonía. O sea que quien no sabe que la hermana cocina bien es porque no ha convivido con la hermana Rosita. Pero podríamos hacer un Masterchef Tláhuac. Y en este podríamos poner jueces para ver quién cocina mejor. Cuando uno tiene la coinonía, el beneficio es que tiene la utilidad de sus talentos y puede compartir con los demás. Pero muchas veces enterramos el talento, como dice la parábola, porque no tenemos coinonía. Si no convives con nadie, ¿con quién vas a poner tus dones? Porque el beneficio de la coinonía y de la pertenencia es, yo pertenezco a este grupo, ahora tengo que ayudar con mis dones a este grupo. Número 3, también se siente, uno de los beneficios grandes es la provisión de protección. Él es mi hermano, él es mi hermana, somos partes de una familia, todos nos protegemos. Pertenencia. Mientras una persona, siempre me dicen a veces, ¿tengo que tener mi membresía en una iglesia local? La respuesta es sí, la Biblia lo enseña. A los santos en Filipos, a los santos en Tesalónica. Porque cuando tienes una membresía en una congregación, ellos están ahí para protegerte. Porque aunque se supone que nos debemos ayudar los santos unos a otros, cuando sale la idea de, oye, necesito ayuda, me pueden dar de la ofrenda, pero si ni siquiera has puesto tu membresía aquí, ¿cómo podemos protegerte? Deberíamos, es lo que Dios manda, pero cuando uno siente pertenencia, dice, yo soy de la congregación de Tláhuac. Hay algunos que tienen temor, ¿eh? No quieres decir de dónde son, dicen, ¿de qué congregación eres? Y dicen generalmente, de la Ciudad de México. Sí, pero ¿de cuál? De ahí por ahí. Sí, pero ¿quién predica? Y no dices, ¿por qué? Porque de alguna otra manera sabes eso. Cuando la gente se mueve de un lugar para otro, ¿qué es lo que pasa? La protección fluye. Cuando los inmigrantes vienen, llegan a una ciudad, buscan la iglesia de Cristo, te preguntan, ¿de qué iglesia eres? ¿Dónde está tu membresía? Dices, bueno, no sé. Y cuando te perteneces a una, la iglesia está próxima a protegerte. Es más, en la iglesia primitiva llevaban cartas. Y las cartas decían, vengo de tal congregación, vengo de tal congregación, vengo de tal. Es como cartas de referencia. Y esto allí para que fuese la protección. Número 4, la provisión de la responsabilidad. Pertenencia. Cuando Caleb empiece a trabajar, va a tener que coparticipar con los gastos de la casa. ¿Amén, hermanos? Ay, sí, como ustedes no son, ¿verdad? Pero ahora, cuando los hijos participan, es el resultado de pertenencia. ¿Por qué participas con el gasto de la luz? Porque esta es mi casa, porque prendo la luz, porque aquí vivo. Cuando Dios nos hace responsables, nos sentimos parte de. Una vez un hombre que era riquísimo en un pueblo como este, o no sé si sea pueblo, si ya no se van a ofender, invitó a toda la gente del pueblo a comer y los invitó a todos a una cena. Y era tan rico que le dijo a sus cocineros, hagan esto y hagan aquello, y todos hicieron un gran festín. Y nadie vino a la fiesta. Por lo tanto, lo que hizo fue que uno de sus siervos le dijo, oh señor, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Invitemos a todos, digámosle que vamos a hacer un mole de olla, un caldo gigante, y le pedimos que cada familia traiga un ingrediente. Que una familia traiga las zanahorias y que otra familia traiga el apio y que otra familia traiga la carne de res y otra familia traiga los elotes. Y cuando convocó a todo el pueblo a hacer eso, la diferencia es que ahora sí, todos vinieron, dieron y participaron. ¿Por qué? Porque cuando uno se siente parte de, uno siente la responsabilidad de ser parte de él y lo disfruta. Cuando hay un convivio, por ejemplo, escúchame bien, esta es una exhortación para las hermanas. A veces a la hermana se le olvida que es convivio. Lo mandan por WhatsApp el mensaje, lo mandan por Messenger, lo anuncian, pero la hermana está en la luna. ¿Y qué sucede? Y se le olvida el plato a traer. ¿Y qué pasa? Le da vergüenza y se va. ¿Y qué sucede? Es mejor y más sabio decir, se me olvidó otra vez, que romper la coinonía. Porque ¿por qué nos quedamos a convivir? El reino de los cielos no se trata si es pan o agua o comida, dice la escritura. El reino de los cielos es paz, gozo y amor. Y cuando convivimos, ¿qué sucede? Tenemos ese beneficio. Es mejor decir, se me olvidó otra vez, pero que tampoco se te olvida cada rato. Pero la coinonía sucede, te sientes responsable y parte de. Cuando uno siente parte de él, cuida la coinonía, cuida las cosas, se siente feliz de poder compartir. He visto varios tipos de convivios. Un convivio que me causó mucha curiosidad, que se hizo en Tabasco, fue que en todas las mesas, normalmente los convivios allá en la congregación, traemos todos los platillos y ponemos una mesa larguísima con todos los platillos. Y luego tenemos otra mesa para el postre, porque a veces nos gusta el dulce. Diabéticos, pero nos gusta el dulce. Entonces, tenemos todas las mesas, ¿ok? Pero en Tabasco se me hizo muy curioso porque la iglesia en Villahermosa, en Pancho Villa, recuerdo claramente, pusieron las mesas donde la gente se sienta a comer, pero la familia que se sienta a comer en esa mesa, dos, tres familias, ponen en esa mesa los platillos que esa familia cocinó. Y los demás no meten mano. ¿Para qué hacen esto? Para que se conozcan y para que ellos mismos tengan una coinonía más personal. Porque a veces pregunta, ¿y quién hizo estos frijoles? Que no saben. ¿Arroz? Ah, sí. ¿Quién los hizo? Pero cuando sabes es coinonía, te sientes responsable de lo que pasa. Una vez me pregunta un hermano, ¿y tenemos que avisar cuánto se ofrenda? Le digo, sí. Totalmente, si esto es cooperación, si coinonía es colaboración, la iglesia debe de saber cuánto se ofrenda en forma constante para que sienta parte ¿qué? De, si no, lo colocan y quién sabe qué pasó, dónde se fue, pues quién sabe. Y aunque la ofrenda es de Dios, es responsabilidad ser transparentes con las cosas de Dios. Y cuando uno se siente perteneciente, dice, si tenemos una misión en la India, lo que yo doy estoy participando. Si tenemos una misión en México, lo que estoy está participando. Y esto ayuda a la responsabilidad ¿de qué? De crecer. ¿Cómo se manifiesta la coinonía? Perteneciente. Ahora, número dos, ¿cómo se manifiesta la comunión? También es en sentirse amado. Primera carta de Juan en el capítulo 5, en el versículo 1, habla de, ¿te sientes tú amado? Ahora, les hago una pregunta, hermanos. ¿Se sienten amados? Cuando uno estudia psicología, hay una parte muy interesante que se llama la sección de los apegos. Y hay gente que tiene apego ansioso, los apegos. Entonces, cuando uno conoce a una persona, después de unos días, sabes qué tipo de apego tiene. Por ejemplo, sé qué tipo de apego tiene David. No le voy a decir. Y el apego que tiene Chío también. Lo sé. Traumados los dos pobres. Pero eso apega. Pero está bien. Bueno, vamos a... El apego es una manifestación de la coinonía que ellos tuvieron de pequeños. Pero del amor que también les tuvieron a ellos de pequeños. Porque hay varios tipos de amor. Ahora, fíjate que en primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 1, dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido, ¿qué? Engendrado por él. Si el amor o el sentirse amado es una manifestación de la comunión con Dios, porque imagínate qué hermoso cuando te invitan a ti, te invitan a ser parte de, ¿cuáles son los beneficios de sentirse amado? Primer beneficio, el sentido de identidad. El hecho que me amen, el hecho de sentirme amado, me hace parte de algo y me hace sentirse único. El sentido de identidad, esto es, soy parte de ellos. No solamente soy cristiano, soy tláhuac, tlahuaqueño. ¿Ah? ¿Tlahuense? Bueno, ok, disculpen, es que yo, tlahuense, pues. Entonces, es el sentido de identidad. Y ese viene porque se siente uno amado. ¿Qué es lo que le tenemos que enseñar a nuestros hijos cuando nacen? Que son amados. Un bebé luego sabe cuando lo aman o cuando no lo aman. Por eso vienen los sentidos de apegos. Por eso el hermano David tiene un tipo de apego. Porque tal vez sintió que lo amaron demasiado. Su mamá lo amó demasiado. Lo consintió demasiado. Era tanto el amor que ahora David espera eso de todos y también de nuestra hermana Chío. Por eso cuando David le manda un texto a Chío y le dice, te amo mi amor, le dice David, y Chío nada más le pone así como... David piensa que Chío está enojada y David no se siente amado, porque cuando le manda un texto así a su mamá, te amo, su mamá le manda muchos emojis, un corazoncito, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Un ramo de flores, ¿verdad? Un gif, ¿verdad? Le pone tantas cosas, un video, te amo, mijo, un audio. Sí, mijo, yo te amo mucho. Y David siente como... Y luego le manda el mismo texto a Chío, le dice Chío. Y David se trauma, dice, ¿qué tiene? Y esto provoca el beneficio de identidad, pero el beneficio de autoestima. Esto es, la autoestima se desarrolla en la coinonía. Esto es, cuando el niño está creciendo y le están hablando, fíjate, cuando el tío le dice lo siguiente, no quiero sacar traumas de sus niñas, ¿ok? Pero cuando el niño le dice el tío, porque a veces los tíos son bien malos, ¿a poco no? Son malísimos, ¿cómo te hablan? Y si el tío le dice, o la tía le dice, orejón. Y luego viene otro tío más malo, ratón. ¿A poco no? Parabólico. Ay, el niño se trauma, aunque el niño tenga las orejas bien que chiquitas, el niño está traumado. El niño se trauma, pero esto afecta en la autoestima del niño. Cuando uno se siente amado, el niño responde y es la manifestación. ¿Dónde suceden las cosas? En la coinonía. Si el tío le dijera a solas, ratón, sería una cosa. Pero como se lo dice enfrente de todos en la coinonía, el niño no se siente amado por el tío. El niño siente un rechazo y la autoestima baja. ¿Qué pasaría si nosotros le dijéramos a los hermanos en la fe pequeños? Buen trabajo, hermano, con esa lectura. Buen trabajo con ese himno. Imagínense, yo no sé, pero estoy casi seguro que la hermana Messi se siente toda una futbolista. La verdad, o sea, ella se va a ir pensando, me voy a ir a meter a la femenil. O sea, porque ella, el amor es que la hermana ahorita tiene una autoestima gigante. De tal manera que les aseguro que si fuera la oportunidad de ella, volvía a jugar fútbol hasta en la noche, con un balón fosforescente. Ahora, ¿por qué? Porque en el sentirse amado se encuentra la ¿qué? La autoestima. Y uno necesita constantemente ser afirmado por aquellos que son parte de la coinonía. Aquellos que son parte de. Esto es, te ayuda porque el beneficio de sentirse amado es ¿qué? La autoestima. Los que tenemos mucha autoestima, normalmente es porque nos sentimos muy amados. Muy amados. A veces me decía mamá, voy a confesar una cosa, que no se vayan a burlar de mí, ¿ok? Porque estamos en coinonía y me afecta mi autoestima. A ver, mi mamá me decía algo que es interesante, ¿no? Mamá, cuando yo era pequeño, esto es una recomendación, ¿ok? Y estaba con mis tías o con las vecinas y ella se percataba que yo estaba ahí presente. Siempre decía mamá, tengo un hijo bien inteligente. Yo lo hacía. Pero éramos cuatro, dije, ¿de cuál hablará? ¿Ah? Y ya luego decía, este niño que ven aquí dice, bien inteligente. Y entonces yo me la creí. Ahora, cuando iba a la escuela decía, pues soy bien inteligente. Tengo que sacar 10, ¿amén? Y luego sacaba 7 y me sentía bien burro. Pero es otra cosa. Pero, ¿qué sucede? Esa autoestima te ayuda en la vida. Nuestros hijos, sus temores, sus miedos, son formados en la coinonía. Dentro de la iglesia muchos no quieren ir porque nos comportamos apáticos con ello. La hermana no me saluda, la hermana habla mal de mí. Y eso te trauma. Y eso causa una baja estima. Pero si nosotros estimuláramos en las coinonías, si dijéramos, mira qué inteligente es Keila. Mira, Keila es inteligente no solamente, ¿por qué? Porque tiene muy buenas relaciones humanas. Siempre saluda a todos. ¿Amén? Es una niña que le gusta obedecer a todos. ¿Amén? Tampoco le vamos a mentir. Obedezca. Eso le ayudaría mucho a ella. Pero la autoestima, ¿qué trae? Otro beneficio, entre llamados, te trae estabilidad. Yo conozco hermanos en las iglesias de Cristo que se mueven de congregación por el trabajo y viajan de 1 a 3 horas para congregarse. La pregunta es, ¿pero por qué viajas tanto? Si tienes una congregación a 5 minutos de tu casa. Dice, no, es que no se siente igual. ¿Pero por qué? O sea, ahí puedes adorar. No, es que yo allá me siento amado. Yo allá me siento estable. He visto hermanos cuando tienen niños que viajan 2 o 3 horas. ¿Por qué? Porque ahí se sienten amados, se sienten estables y quieren que sus hijos sientan esta coinonía congregacional. Porque se sienten, ¿qué? Amados. Y eso provee estabilidad. Hay 3 cosas que busca la mujer. Esta es una lección, Abraham, ¿ok? 3 cosas, ¿ok? Una de ellas es estabilidad. Cuando el hombre sale con cosas y dice, ok, tengo este plan y tengo este sueño y luego ni lo acaba, y ya tengo este sueño y ni lo acaba, y pues mucha inestabilidad. Cuando dice el hombre, vamos a vivir aquí, mejor acá vamos a vivir acá, y es de doble ánimo, dice la escritura, en todos sus caminos. Es como las ondas del mar. ¿Qué sucede? No hay estabilidad. La mujer busca estabilidad. Dices, es que vamos a vivir con mi mamá un poco de tiempo y cambia de opinión el próximo día. Ya tiene 8 meses ahí, luego 3 años, 4 años. Aunque tu mamá viva en una mansión, ella quiere su propia mansión. Aunque sea un calabozo, pero quiere su propia mansión. El concepto de estabilidad. El beneficio de sentirse amado provee estabilidad. Los hijos, cuando se casan, a veces visitan a la mamá y al papá. Y a veces ya no van. Y tú te preguntas, oye, mi hijo ya no viene a la casa. ¿Por qué? porque no se sintió estable. No quiere exponer a sus hijos a la inestabilidad emocional, sentimental o tóxica. Imagínate si cuando los lleva les hablas mal, les gritas mal, los regañas, no toques aquí, vas a romper allá, ¿qué estás haciendo? Pues el niño se siente inestable. ¿Por qué no van? No van porque no están estables. Es parte de la coinonía. Qué bonito sería que tomara el llavero la abuelita y que abriera su ¿qué? Ah. Ya no hay roperos, hermanos, ya no hay roperos. Que mejor que agarra la contraseña y que abra su teléfono celular, ¿no? Pero qué bonito sería. Y enséñame tu ropero. Las abuelitas es el regalo más bello que tendrán los nietos. Es bonito cuando vienen los nietos y a poco no. ¿Qué quieren de comer? Y un nieto, yo quiero esto, otro, yo quiero esto, yo quiero esto. Y la mamá, no, que no, que... Y le hace la vuelta, ah, aquí están mis nietos. ¿Qué quiere usted? Tacos, le hacemos tacos. Enchiladas. Chilaquiles, no hay problema. Y viene el esposo, yo quiero esto. Tú cállate. Estamos con mis nietos. Coinonía, estabilidad. ¿Y qué provee sentirse amado? Provee fortaleza. Pero también, número 3. La coinonía se manifiesta de esta manera. Se siente uno comprendido, hermanos. La comprensión. Y la comprensión trae un beneficio increíble. Levante la mano, hagamos un sondeo, ¿ok? ¿Quién no se siente comprendido en su casa? Levante la mano, ¿ok? Yo la levanto nada más para compartir con ustedes, ¿ok? ¿Quién no se siente comprendido en su casa? Levante la mano. A uno. No volteen, no volteen. Dos. Ok, tenemos como 7. 7. David le está haciendo así, hermano, mira. Abraham le está haciendo así con la oreja. Ah, perdón, esto es lo que... Perdón. Hermano, no se enoje, hermano Martes. La comprensión es ¿qué? La comprensión es tan importante, pero la comprensión es el beneficio y el resultado de la coinonía. ¿Cuál es el beneficio de la comprensión? Primero, la conexión. Se siente uno conectado. Veámoslo de esta manera. Antes, cuando uno viajaba a otros países, era bien difícil, porque cuando yo venía a México, por cada texto que utilizaba, que mandaba, pagaba 50 centavos de dólar, como 10 pesos. Por cada texto. Por cada minuto, 50 centavos de dólar. Así que cuando tenía que hablar con alguien era rápido. Porque se mordió los 50 centavos. ¡Pum! Y colgaba. ¿Sí ves? ¿Por qué? Porque decían ellos que las compañías celulares utilizaban el roaming, las antenas locales. ¿Todos me siguen? ¿Qué sucede? Entre más cerca esté del roaming correcto, me convenía porque pagaba menos. Pero los teléfonos tienen unas líneas de conexión. Y las líneas de conexión indican qué tan cerca estamos de la antena. ¿Estamos de acuerdo todos? Por eso a todos les gusta que el modem, que se dice en inglés, lo muevan, el hotspot, lo pongan en un lugar que todos podamos alcanzar. Conexión. ¿Todos me siguen? Muchos de nosotros no tenemos líneas porque no estamos conectados, porque no nos sentimos comprendidos. Mi esposa le gusta seguir mucho las reglas. Se sube al avión, viajamos a Europa y cuando dice la hermosa, apaguen el teléfono, póngalo para viajar en avión, ella lo pone. Y yo le hago así como que. Pero cuando llegamos a otros países, hermanos, y ella lo prende, se conecta bien su teléfono. Y el mío a veces no se conecta. Y mi esposa siempre me dice, ¿apagaste el celular? ¿Lo pusiste en modo avión? Le hago. No, no, es que a veces no me gusta apagarlo, porque a veces, pues ustedes saben, me pongo nervioso. Tengo apego ansioso. Pero ¿qué sucede? Cuando sucede eso, hermanos, no se conecta. La coinonía, cuando uno se siente comprendido, uno se conecta, le gusta hablar, porque siente que todos lo están escuchando. Imagínate tú en una iglesia, cuando uno levanta la mano y todos los demás, oh, ya va a hablar otra vez. Imagínate, en la casa está hablando alguien y cuando tenemos mamás así con una muy matriarcal, dicen, te callas la boca, no digas nada, ya sé lo que vas a decir. Y todo esto hace que la persona no se conecte. La pregunta sería, de las 3 a 5 personas que mencionaste, si las tienes, ¿cuántas líneas tienes? Te aseguro que están a la línea más alta. Ahora hagamos otro ejercicio. ¿Con quién? Menciona 3 personas con las que te sientas menos conectado. No apunten, nada más escríbanlo. No le hagan como que... ¿Sí? ¿Con quién? ¿Ya lo apuntaste? Te voy a preguntar por qué. ¿Por qué? Y te aseguro que la razón por qué es porque no tienen koinonía, o cada que tienen koinonía, tienes que utilizar otra antena vía roaming para comunicarte con ellos. O cuando te comunicas con ellos te cuesta muy caro. Porque les dices y luego utilizan la información y te acuchillan después. No hay lealtad. En este sentido, no hay conexión. Pero cuando uno se siente comprendido, hermanos, le gusta platicar más con ellos. Es más, te invito a que abras tu celular. Dime quién está en tus favoritos para hablarles. Si lo abres en el iPhone, le pones una estrellita, favoritos. Si lo abres, te puedes dar cuenta. ¿Está tu mamá ahí? Siempre estás, oye, ¿cuál es el número de mi mamá? ¿Está tu papá ahí? O te invito, si pudieras sacar un reporte, ¿a quién o con quién te comunicaste más esta semana pasada? Esa gente es con la que tienes más coinonía y esa gente es la que más te comprende. ¿Cómo podríamos hacerle para que tengas una señal celular? Satelital. Esto es, que te puedas comunicar con todos y que tú puedas comprender a todos, porque los beneficios de sentirse comprendido no solamente te da autoestima, pero te da el poder de la empatía. Y tu empatía crece. Y cuando tu empatía crece, la gente se quiere conectar contigo. La gente quiere convivir contigo. La gente quiere ser parte de tu coinonía todo el tiempo. Es más, en la iglesia te ven y ya cuando ven que va saliendo, lo sigues. Se suben al carro y te subes al tuyo y lo sigues en el carro. Para en el restaurante y te paras tú también. Y luego, ¡qué casualidad! Porque estás buscando pasar tiempo con ellos, porque te sientes conectado. Y esto tiene que ver con la comprensión. ¿Qué tanto te sientes comprendida? Es uno de los beneficios. Pero ¿qué beneficio también? Fortalece la relación. Por eso es tan importante que los matrimonios constantemente se sientan comprendidos, que escuchen. Escuchen, sé tardo para hablar y pronto ¿para qué? Para oír, escucha. ¿Qué tiene que decirte tu esposa? ¿Qué tiene que decirte tu esposo? Escucha, que no sea una molestia. ¡Otra vez! Escúchalo. Escúchalo, ¿qué me está? Escucha a tus hijos, porque esto fortalece la relación. La coinonía, cuando tú te sientes bien fortalecido con tu cónyuge, con tus hijos, con la iglesia, es porque, porque te sientes comprendido, pero porque ellos también se sienten comprendidos contigo. Y ese es el resultado de la coinonía. ¿Qué ofrece también de beneficio la coinonía? Ofrece resiliencia. Esto es, porque hay matrimonios que duran 30 años de casados. Y hay otros que dices, ¿cuántos de casados tienes? Y dices, tengo 2 y ya parece que tuvieran como 50. Dijo un hermano, yo siempre me he sentido como que tengo 2 minutos de casado con él, pero bajo el agua. Y todo, Dulce se está riendo, ¿verdad? Por eso me casó, diciendo, porque ya sé cómo está la cosa. Pero todo esto tiene que ver con qué, con la idea de resiliencia. Entre más coinonía tenga el matrimonio, más bonita es la relación, más fuerte y resisten más tiempo. Ahorita Vania, y fíjate este Abraham, Abraham a veces va por Vania hasta el otro lado del mundo, hasta Estado de México. ¿Cuántas horas manejas?
Una hora, hora y cuarto.
Y aparte la de regreso. Fíjate la inversión. Y estoy casi seguro que van platicando en el camino. Hay veces cuando te casas, manejas 5 minutos y no se dice ninguna palabra. La única palabra que dicen es ¡cuidado! ¿No te fijas? O todavía, ok, perdón. Pero la resiliencia ocurre, ¿por qué? Porque siente comprendido. Pero cuando escuches a tu cónyuge, cuando escuches a los hermanos, escúchalos. Te están tratando de decir algo. Eso sucede en la koinonía. ¿Ok? ¿Todos aquí, hermanos? ¿Están contentos?
Sí.
Esto es importante. ¿Cómo se manifiesta la koinonía? A través de la satisfacción. Fíjate que en las compañías se hace un cuestionario, se hace un sondeo de satisfacción. La idea es que, pues, que no tengamos que emplear nueva gente porque tenemos que entrenarlo, se gasta mucho dinero y etcétera, etcétera. Entonces, una vez al año, cuando trabajaba yo en la compañía que trabajaba, hacíamos literalmente un cuestionario y decíamos, ok, ¿te gusta tu trabajo? ¿Cómo es tu gerente? Y todo esto. Entonces, y a nosotros, los que éramos jefes, nos daban un bonus según el porcentaje de satisfacción. Si hiciéramos un sondeo con la gente con la que haces koinonía, ¿te darían un bonus? ¿O te corrían? Fíjate, cuando hablamos de... Pasó el de la moto. Mira. Cuando hablamos de la satisfacción, a mí no me gusta ir a comer a los bufetes porque tengo un problema de personalidad de mi economía. Mi personalidad de economía me indica que tengo que sacar el mayor provecho de lo que estoy gastando. Por lo tanto, cuando yo voy a los bufetes donde puedes comer de todo, y Estados Unidos son muchos, ¿verdad? Trato de desquitar lo que pagué. Y siempre me quedo con un dolor de estómago después. ¿Sí me entienden? Entonces, ¿qué indica, hermanos? La satisfacción es tan importante, pero es un resultado de koinonía. Esto es, ¿qué tan satisfecho estás con tu familia? Con la iglesia. ¿Por qué la gente se va de la iglesia? Porque se sienten insatisfechos. Es que aquí yo no me siento parte de... O sea, yo no, o sea, si me haces un sondeo, ya no quiero estar aquí. ¿Por qué se van los hijos de la iglesia? Porque están insatisfechos. Pero cuando se manifiesta bien la koinonía, como resultado del beneficio es que gratitud. Gratitud. La gratitud es ¿por qué? Porque estamos satisfechos. Y eso es un resultado de la koinonía. Número 2, contentamiento. Hay un proverbio judío que dice, ¿quién es rico? El que está contento con lo que tiene ahora. No después, ahora. De nada sirve que tu compañía, tu empresa crezca mucho si no disfruta lo que tienes que ahora. En este concepto, cuando uno está satisfecho, está contento con lo que tiene ahora, lo que dice Hebreos, ¿verdad? Estad contentos con lo que tenéis ahora. Y esto es un resultado de koinonía. Si la iglesia son 3 o 4 miembros, estar contentos. Eso es un resultado de koinonía. Todo tiene que ver con, ¿por qué nos alegramos? Porque estamos satisfechos por lo que tenemos. Y la pregunta es, ¿estás satisfecho con tu koinonía? ¿Estás agradecido con lo que Dios te ha dado o no? Número 3, lo mismo provee armonía. Si uno de los dos cónyuges no está satisfecho, no va a haber armonía. En la música, ¿qué es la armonía? Es la capacidad de unir 4 notas. Y la puedes hacer de distinta manera. Pero cuando las unes a voces, se oye una armonía increíble. Aunque son distintas, pero todos están bajo un tono correcto. En ese sentido, la armonía sucede así. Ya vamos a terminar, ¿no? ¿Qué? ¿Están todos aquí?
Sí.
Ok, díganle al de al lado, estoy contento. Si le ven cara de que no... La pueden cachetear, no es cierto. Es que es tarde y yo sé que están cansados. ¿Okay? Finalmente, ¿cómo se manifiesta la comunión y el poder de la misma? Tal vez esta es la parte más importante. Dice ahí en Efesios capítulo 3, verso 16. Efesios 3, verso 16, dice así. Efesios 3, verso 16, habla acerca de la manera en que se manifiesta el poder de la comunión. Dice así, 3, 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esto es, el fortalecimiento de una familia, de un matrimonio, es el resultado de una buena coinonía. Tú ves a una pareja y ves si son disfuncionales o no. Hasta se llevan bien. Hasta terminan la frase del otro por esa persona. Hasta ya saben lo que van a decir porque ya saben lo que están pensando. Porque tienen una excelente, ¿qué? Coinonía. Si hiciéramos un ejercicio entre parejas, diríamos, ¿sabes cuál es el color favorito de tu esposa? ¿Sabes cuál es el platillo favorito de ella? Pero entraríamos a los hijos. ¿Sabes cuál es el platillo favorito de ellos? Y entraríamos a los hermanos en la fe. ¿Qué es lo que le gusta al hermano Ricardo? Algo del cual me fortaleció mucho este año fue los maestros. Tenemos una junta de maestros cada 3 meses, pero tenemos un agradecimiento a los maestros una vez al año. Y entonces algo que nos impactaron, esto lo hemos hecho por varios años, una vez fuimos todos a comer alitas y me tocó pagar. Este año hicieron algo distinto de lo cual yo no sabía y es difícil que me sorprendan porque no es que me guste el chino, pero estoy en todo. Entonces, ¿qué sucedió? Que los hermanos nos regalaron un libro de historia. Todos los maestros nos regalaron esto a mí y a Talia, ¿ok? Y en los libros de historia era algo personal. Lo que a mí me gusta, pero nos dieron tarjetas de regalo de lo que a mí me gusta con las cosas que a mí me gusta. Por ejemplo, si me gusta un cierto tipo de restaurante, empezó la historia, dijeron, al hermano Ricardo le gusta esto, por lo tanto le daremos una tarjeta de Starbucks para tomar un café. Y volteaba la hoja, pero el café no sabe igual a menos que sea con donas. Y le regalamos una tarjeta de regalo también del Dunkin' Donuts. ¿Qué les parece, hermanos? Y cuando termine el hermano de eso, va a estar con mucha energía porque se le sube el azúcar bien rápido. Y entonces, ¿para qué se le baje la energía? A él le gusta el cine. Aquí está una tarjeta para que vaya al cine. Y era el libro así, dije, wow, me fui rayadísimo. Y el restaurante favorito de tal es este, y le damos una tarjeta de regalo. Dije, wow, qué padre. Así siguió. Y en algunos que no sabían, había un billetote, mano. Qué bonito, ¿a poco no? Y hasta me motivó otra vez. Me fortalecí. Pero yo me puse a pensar, y casi lloramos al final, porque fue muy, muy bonito el regalo, ¿no? No por las tarjetas, ¿ok? Pero por todo lo demás. Aunque las tarjetas también pues, me motivaron, ¿no? Pero el hecho que me conocieran tanto a mí y a Tali nos fortaleció. Pero ¿saben qué es lo que realmente me llenó de gozo? El resultado de tantos años trabajando con un mismo equipo y que todavía quisieran estimularnos. Porque bien, si fuéramos malos, dirán, ¿qué les vamos a regalar? ¿No les regalamos qué? Nada. Ni las gracias les damos. Pero esa armonía, esa coinonía que tenemos, fue muy hermosa porque yo me sentí no solamente comprendido, sino me sentí que me conocían muy a fondo, lo cual me asusté. Dije, esto no es bueno. En parte sí, en parte no. Pero cuando terminé, pues me puse muy, así casi me pongo a llorar, ¿a poco no? Porque luego tenía un gran Snickers gigante de todas las cosas que me gustaron. Y esto me motivó muchísimo. Pero porque lo que se ha hecho en los últimos años, y tal es excelente en este concepto, es que cuando les damos el agradecimiento a ellos, les pregunta qué color les gusta, les pregunta qué comida les gusta. Y en esta cena que tenemos, les damos lo que a ellos les gusta en forma a veces individual. Eso es coinonía. Es la capacidad de qué? De ser fortalecidos. Algunos se fortalecen solamente con un abrazo. Y algunos nos fortalecemos con un libro grueso de tarjetas de regalo. David, para que sepas. Algunos se fortalecen con un nuevo dron. ¿A poco no? ¿Amén? ¿Orgulloso? Amén, amén. Qué bonito que tu mamá te regale un dron. Eso, hermana. También a mí me gusta, ¿no? Pero no soy su hijo, está bien, no hay problema. Tiene muchos hijos. Ya jugué con sus hijos a los números y gané creo que uno nada más. Muy bien. Pero esa parte de fortalecimiento es que, porque ser fortalecido es un resultado de la coinonía. Fíjate, hay una regla. Cuando alguien se bautiza, me piden consejos. Le doy 3 consejos. Número uno, ora todo el tiempo. Número dos, estudia todo el tiempo. Y número tres, no te dejes de congregar. Porque si estás muy agüitado, tal vez en ese día que te reúnas, prediquen el mensaje que tanto necesitas. O tal vez en ese día que te reúnas, uno de los hermanos te estimule y te motive. Y piensa, ¿cuándo fue el momento en que alguien te motivó cuando estabas bien cabizbajo? Eso no sucedió a solas. Sucedió en una coinonía. Y eso tiene poder. El fortalecimiento en Dios nos hace inconmovibles. Por eso, como dijeron en el libro de Nehemías, el gozo de Dios, mi fuerza, ¿qué? Es. ¿Y dónde sucede eso? Cuando llegamos a la iglesia, cuando cantamos, cuando alabamos, cuando nos reunimos. Ve el poder que tiene la comunión. Por eso digo a la gente, si puedes, nunca te dejes de congregar. Nunca. Y el diablo sabe cómo hacerle. A veces colocan la final de tu equipo favorito en día de reunión. Ya, me lo voy a saltar. Ten cuidado. ¿Cuál es el poder de la coinonía? Termino con esto. Hermanos, amados, ¿quién al salir de este lugar va a tener más coinonía? Ahí está. Ahora, de las tres personas que escribiste, de las cuales tienes una excelente relación, en tu calendario del 2025, cuídalos. Pasa tiempo con ellos. Te invito a que les hagas un librito como el que me hicieron. O al menos dos hojas de un libro. Pero aquí está el reto, ¿ok? A las personas con las cuales tienes menos relación, ¿ok? Te invito a que los invites. Y que cómo te comportas con los que tienes buena relación, lo hagas con ellos. Al principio ellos no van a entender lo que estás haciendo. Hermano, te invito. Van a decir, este me quiere matar. Y cuando vaya, ten coinonía como la tienes con los otros. Es muy posible que transformes esas relaciones tóxicas en relaciones hermosas. Amén, hermanos. Y por lo tanto, seamos agradecidos con lo que tenemos ahora.
Solo de Jesús, la sangre de Jesús y